Tornado Garrett, 21 de mayo de 1963. Guión bajo guión bajo guión bajo. Ahora podemos convertir esto en un hábito y no asimilarlo realmente. Guión bajo guión bajo guión bajo. Me gustaría que todos prestaran realmente toda la atención. Nuestras creencias reales son aquello por lo que vivimos. Por eso es muy importante llegar a la verdad. Porque la creencia, sea verdadera o falsa, si realmente la creemos, vivimos según ella. Y puedo decirles que no necesitamos experimentar lo que dijimos que creemos para creer realmente en ello. Les daré un ejemplo muy gráfico. Yo personalmente nunca he saltado de un edificio alto, y no creo que ninguno de ustedes lo haya hecho. No hemos tenido esa experiencia, pero creemos que si la tuviéramos sería fatal o paralizante. Y por eso no lo hemos hecho y, sin embargo, no lo hemos experimentado. De modo que una creencia real equivale a saber. No se puede distinguir entre los dos, creer y saber, cuando se trata de una creencia real. Ahora bien, una creencia real puede ser una mentira, pero es tan sabia como una creencia verdadera. Por eso es muy importante que usted y yo estemos expuestos a la verdad. Nada es más importante que escuchar y responder al testimonio de Jesús. Nada es más importante, no me importa lo que sea en este mundo, que escuchar y responder al testimonio de Jesús. No digo que su respuesta sea afirmativa, puede ser negativo, como nos dice el último capítulo del libro de los Hechos. Pablo pasó el día desde la mañana hasta la noche tratando de explicarles el reino de Dios y convencerlos acerca de Jesús. Usó el argumento de las Escrituras, solo existe el Antiguo Testamento, por lo que usó el argumento de la ley de Moisés y los profetas, y se nos dice que algunos quedaron convencidos por lo que dijo y otros no creyeron. Ese es tu privilegio, creerlo o no creerlo, pero debes estar expuesto al testimonio de Jesús. Porque se nos dice que Él es el primer fruto, Él es el primer fruto que despertó de entre los muertos. Él es el pionero y pináculo de nuestra fe. Entonces Dios tuvo éxito en su propósito, y aquí está el primer éxito. No mayor que tú cuando logra en ti, no mayor, pero aquí está el primero en quien logró producir su profecía, su propósito. Y escuche su testimonio, porque Él nos dice, estas palabras no son mías. Son las palabras del que me envió. Y todas las palabras que yo hablo, son palabras de mi Padre. Y por eso solo se hace eco de lo que le dictó aquel que lo resucitó de entre los muertos. Ahora bajemos a este nivel y tomemos una de sus declaraciones. Aquí hay una declaración, todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y lo recibiréis. Ahora, cientos de millones de cristianos han repetido esa declaración. ¿Realmente lo creen? ¿O, lo citarán de las Escrituras, realmente lo creen? He tomado esa misma afirmación y la he puesto en nuestra lengua moderna con estas palabras, imaginar crea la realidad. Lo sé por experiencia, diré, la imaginación crea la realidad. Muchos de los que venís aquí lo habéis demostrado. Hay muchos de nosotros que lo hemos demostrado de alguna manera, pero lo repetirán y lo dirán de labios para afuera. Pero digo si se vuelve real para el individuo que lo ha escuchado porque el hábito de preocuparse revela una falta de fe en ese dicho. Si me preocupo, lo estoy imaginando, ¿no? ¿No estoy cumpliendo la declaración de Job, y mis temores han venido sobre mí? Entonces, si me preocupo por un problema, él no puede encontrar trabajo, las cosas van de mal en peor, no puedo pagar mis cuentas y estoy preocupado, ¿realmente creo que la imaginación crea la realidad? ¿Realmente creerlo como creo en algo que en realidad no he experimentado, como saltar por la ventana? Sé que me romperé el cuello o heriré mi cuerpo, lo lisiaré o lo mataré, lo sé. Y no lo he experimentado pero lo sé. ¿Qué creer y saber se han vuelto uno? Pero tratándose de eso, bueno, creo que lo sé con la misma intensidad. ¿Realmente creo que imaginar crea la realidad? Si lo hago, no podría preocuparme, porque la preocupación es solo evocar lo que temo en este mundo. Porque la preocupación es un acto imaginal. No podría preocuparme por nada si realmente creo que la imaginación crea la realidad. Por eso digo que nada es más importante para nosotros que escuchar el testimonio de Jesús y responder a él. No estoy diciendo que todos los que escuchen esa declaración la aceptarán. Se nos dice que fue rechazado en este mundo. ¿Quién fue rechazado? Fue rechazado. Ahora déjame mostrarte quién es. Se nos dice que fue rechazado por la mayoría de la gente del mundo y, a pesar de las cifras actuales, 900 millones, yo diría con seguridad que casi 900 millones lo rechazan porque no lo conocen. Creen conocerlo, pero no saben quién es. Ahora, toma estas palabras, las junta y trata de llegar a tu propia respuesta. Aquí hay uno tomado de las obras de Pablo. Es el capítulo 5 de 2 Corintios, de ahora en adelante a nadie miraré según el aspecto humano, aunque en un tiempo consideré a Cristo según el aspecto humano, ya no lo consideraré así. Escúchalo con atención. Una vez lo vio como un hombre y ahora ya no lo considera así. El mismo autor, Pablo, ahora en su carta a los Gálatas, solo escribió una, así en su carta a los Gálatas, el tercer capítulo, en el que nos dice que nuestra descendencia es Cristo. Si lo desea, es el capítulo 3, el versículo 16, nuestra descendencia es Cristo. Pase la página al capítulo 4, y él nos dice, hijitos míos, por quienes una vez más estoy de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora ve el misterio. Ahora ve quién es Cristo realmente. Y cuando les digo que todo en este mundo es humano, todo, las montañas, las ciudades, los ríos, todo en este mundo toma forma humana cuando el hombre comienza a despertar. Entonces Cristo toma forma humana. Pero el mismo autor, Pablo, define a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios. ¿Cómo pueden el poder y la sabiduría tomar forma humana? ¿Puedo decirle que sí? En realidad sale de ti y toma forma humana, pero eres tú mismo. Entonces, antes de llegar a esto, esta es la profundidad de la velada, volvamos ahora a la afirmación imaginar crea la realidad. Recibí una cinta la semana pasada del estado de Maine. Un amigo mío trajo su máquina a casa y la jugó para mí. Y mientras lo escuchaba, he aquí a una señora que conocí hace 8 años en San Francisco. En la cinta, ella dijo, siento que debería darte un resumen de las cosas que nos han sucedido desde que te escuché por primera vez. Te escuché en San Francisco hace 8 años. Permanecí allí durante los siguientes 2 años, así que te escuché 2 veces. Realmente te creí. Desde el primer día que te escuché te creí. Así que salí, reorganicé mi casa y la vendí, compré otra, la arreglé y la vendí. Luego, al segundo año, cuando viniste, decidí que realmente iba a viajar. Lo único que teníamos entonces era una casa arreglada. Recuerdo vívidamente la noche en que llegaron a Beverly Hills. No tenía idea de que a esta señora y a la otra señora en el coche y a los 2 niños y al perro les habían reducido el precio a $8. No tenía ni idea. Pero en su grabación, ella me cuenta la historia. Ella dijo, te creí firmemente cuando dijiste, la imaginación crea la realidad. Y así empezamos, es decir, empezamos. Ella y su amiga que tenía 2 niñas pequeñas y un perro, un caniche enorme, que se llamaba Doris. Puedo verla ahora. Y Doris era una dama perfecta. Entonces se detuvo frente a nuestra casa, vivíamos en el camino, y salí a ver esta cosa peculiar, un auto viejo y un remolque viejo. Estaban de camino hacia el este, y me refiero a Maine. ¿No se puede ir más al este guión bajo guión bajo guión bajo? Del agua, y entre ellos solo tenían $8. Estaba poniendo en práctica que la imaginación crea la realidad. Esa noche partieron. La siguiente parada fue Palm Springs. Fueron a una agencia de empleo y preguntaron si había algún trabajo disponible. Dijeron, bueno, si sabes pintar. Bueno, eran pintores pero pintores artísticos, es decir, no eran pintores de casas. Pero pintaron cosas preciosas. Ella dijo, si puedo pintar estas cosas, puedo pintar una casa. Entonces dijeron, en este momento había escasez de pintores de casas, y aquí hay una casa hambrienta de trabajo por hacer. Si quieres aceptar el trabajo, es tuyo. Entonces los dos ... pintaron la casa e hicieron un trabajo maravilloso, recuperaron sus finanzas y partieron hacia Arizona. Hicieron algo similar en Arizona. Bueno, cuando terminó, estaban en Maine. Todavía tenían muy poco, naturalmente, recorriendo todo el país, alimentando a cuatro bocas y al perro, y comprando gasolina y petróleo para el viejo, muy viejo cacharro. Cuando llegaron allí, no estuvieron allí más de una semana cuando recibieron una carta a través del banco diciendo que la casa que habían vendido en San Francisco en un acuerdo a largo plazo, el hombre obtuvo algo de dinero, heredó algo de dinero en ese intervalo y quería que todo estuviera completamente liquidado y pagó todas las hipotecas de la casa. Le dieron 20 años para pagar y lo pagó todo en 2 semanas. Entonces recibieron su cheque. Con eso compraron una casa, la cambiaron, la modernizaron, la vendieron y obtuvieron ganancias. Lo siguiente que supieron fue que estaban de camino a España. Recorrieron París, toda Francia, toda Europa y regresaron a España. Allí permanecieron 5 meses y se compraron 2 hectáreas de tierra en España. Aún no hay ninguna casa allí. Eso es para el futuro, dicen. Luego regresaron a este país donde ahora viven, de regreso a Maine. Y pensó que debería contarme y darme un resumen de sus experiencias basándose en la simple afirmación imaginar crea la realidad. Para ellos eso se convirtió en una creencia real. No se habló de labios para afuera. Todo el vasto mundo lo dirá de labios para afuera, la imaginación crea la realidad, y lo primero que sabes es que hacen de todo menos imaginar la solución del problema. Nunca imaginan el final y al final se pierden, solo dicen, la imaginación crea la realidad. Ahora volvemos al capítulo 11, el versículo 24, del libro de Marcos, todo lo que desees, lo que sea, no tiene por qué ser bueno para ti, todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo tendrás. Esa es la promesa. Yo digo que nada es más importante en este mundo que escuchar el testimonio de Jesús y responder a él. Dirán, eso es una locura. Es mentira. No lo creo. Muy bien, responde de todos modos. O responder afirmativamente y decir, lo creo, como lo creían las niñas. Lo creyeron. Hoy, salgo de aquí, a más de 3.000 millas de distancia, y comencé con $8 y un auto viejo, 2 niños, 2 adultos y un perro, lo logré y luego me fui a Europa. Y tuvieron algunos sucesos peculiares, compraron su billete en un carguero y luego vino una huelga y esa línea fue eliminada. Ahora es necesario abrir todas estas líneas para que funcionen entre sí. Y debido a que la línea fue golpeada, debido a la huelga de algunos estibadores en la ciudad de Nueva York, llamaron, de todas las líneas, al Queen Mary. No lo hicieron, quienes les vendieron el billete lo hicieron. Dijeron, tenemos pasajeros aquí y la línea está cortada, ¿pueden acomodarlos en el Queen Mary? No había alojamiento en segunda o tercera clase, solo en primera clase, por lo que viajaron en primera clase en el Queen Mary. Te digo que esto nunca falla. Y no puedes creerlo ni a medias, tienes que creer. Una creencia real es aquello por lo que vivimos, realmente lo vives. Ahora, escucha el testimonio de Jesús, porque se le ha dicho que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Todo lo que le pase a él debe pasarme a mí, debe pasarte a ti, todo. No me importa cuál sea el estado, todo debe pasarnos a nosotros. Para el espíritu de Jesús, el mismo testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Y qué pasó con él? Nació de una manera inusual, de una manera única, el Hijo de Dios, engendrado de Dios. Escúchenlo con atención, Dios se está engendrando a sí mismo. Cuando Dios se engendra a sí mismo, el engendrado por sí mismo sigue siendo Dios. Él no está engendrando otro, se está engendrando a sí mismo. Así que Dios se engendra a sí mismo, y cuando se engendra a sí mismo, sigue siendo el mismo. pero el engendrado por sí mismo tendría que ser hijo y el engendrador sería padre. Pero si el hijo engendrado es uno con el engendrador que es padre, el hijo puede decir, yo y el padre uno somos. No puede ser otro. Se está engendrando a sí mismo, no está engendrando otro. De modo que si se engendra a sí mismo, el engendrado sería hijo. Pero como es el mismo, y el engendrador es padre, el estado o engendrado por sí mismo es también padre, ¿no es así? Él dijo, yo y mi padre uno somos. Mi padre es mayor que yo. Pero si el que se engendra a sí mismo, aunque hijo, sigue siendo padre, pues solo se engendra a sí mismo, y por tanto el engendrador es padre, el estado engendrado es hijo. Pero él solo se está engendrando a sí mismo, por tanto, el hijo engendrado es también padre. Si es padre, entonces debe tener un hijo. Y así, aquí está el gran misterio de la aparición de David. David está establecido en el principio para demostrar a todos los que engendra que él mismo se dio a ti, que es padre. Y así Dios se engendra a sí mismo. Y cuando él se engendra en ti, eres tú, no es otro. Sales de esta tumba, y eres tú, pero es Dios. Dios y el estado engendrado son uno, porque no puede engendrar otro. Y, por tanto, engendrar es padre, engendrar es hijo. Bueno, el hijo y el padre son uno. Pero como el padre es padre y el hijo es uno con él, tiene que ser padre, por lo tanto, ¿dónde está mi hijo? Luego viene David. David llega a su mundo y lo revela como padre. ¿Ves el misterio? Por eso digo que nada es más importante en este mundo que el testimonio de Jesús sea escuchado y respondido. Se debe responder afirmativamente o negativamente. Espero que respondas afirmativamente. Porque si lo crees esta noche con la misma intensidad con la que ahora crees en lo que aún no has experimentado, como dejar la casa, no lo has experimentado. Nadie en este mundo podría negarte la creencia de que si te caes desde lo alto de esta casa te romperías el cuello o paralizarías tu cuerpo. ¿Qué lo harías para refutar estas afirmaciones? Lo harías porque para ti, sin la experiencia, la creencia se ha convertido en guión bajo guión bajo guión bajo. Saber equivale a saber y, sin embargo, no lo has experimentado. Por eso te pido que creas esto con la misma intensidad aunque no lo hayas experimentado. Lo he experimentado y quiero hablar con la convicción de haberlo experimentado de que ustedes que no lo han experimentado puedan creerlo con la misma intensidad con la que ahora creen que si dejaran esta casa se quedarían lisiados o se matarían. Así que esto es lo que estoy tratando de superar esta noche. Solo nos quedan unas pocas, tres más después de esta noche, y no queremos hablar de labios para afuera de estas revelaciones de Cristo, porque Él dijo en sus palabras y en nuestras palabras, la imaginación crea la realidad. Si te preocupas y es un hábito, estás revelando una falta de fe en la afirmación de que la imaginación crea la realidad. ¿Cómo puedes realmente preocuparte por algo en este mundo y seguir creyendo que todo lo que imaginas sucederá? Todo lo que pidas en oración, cree que lo has recibido y lo recibirás. Si realmente crees eso, si realmente lo crees, y no solo lo dices de labios para afuera, entonces no podrías preocuparte, no podrías. Porque la preocupación es simplemente una confesión de tu falta de fe en la afirmación de que la imaginación crea la realidad. Así que no le estoy pidiendo a nadie aquí que tome un auto de segunda mano y parta hacia Men. Pero si solo tienes un coche de segunda mano y ese es tu objetivo, te digo que tenemos pruebas tangibles de que funciona. Aquí tenemos en nuestro último libro 40 historias de casos seleccionados de más, bueno, cerca de 1000. Podría haberlos usado todos, todos basados en esta simple afirmación de que la imaginación crea la realidad. Pero verá, hasta que se convierta en algo tan permanentemente fijado en nuestras mentes como una experiencia de caída y, sin embargo, no experimentada, pero creyendo hasta el punto en que se convierte en conocimiento, podemos retroceder innumerables veces a creencias anteriores y no persistir realmente en creer y aplicar este principio. Y muchos de nosotros, incluso en el libro, se cuentan 40 historias. Espero que todos sigan siendo fieles a la imagen. ¿Qué tan fieles son? No lo sé. pero a pesar de que sus historias se usaron en el libro, aún podían volver a su forma anterior de pensar y decir para sí mismos, bueno, ya sabes, tal vez hubiera sucedido de todos modos. Eso es muy posible. Solo te pido que creas, que lo creas con la misma intensidad con la que crees en algo que no has experimentado. Hay tantas cosas que podría decirte que no has experimentado y que crees que sabes. No te pasarías una navaja por la garganta y no lo has experimentado. Sabes sin experiencia que si lo hicieras estarías muerto. No has experimentado eso, pero lo sabes. Por tanto, no todo lo que uno sabe realmente se basa en la experiencia. Entonces Él viene y nos revela lo más glorioso del mundo y nos dice lo que Dios tiene reservado para nosotros, entregarse a nosotros, sin condiciones. Sin intermediario. Él se entrega a nosotros --- el Padre. El Padre en realidad se convierte en el estado engendrado, Él mismo se engendra. Y se engendra de tal manera que da al estado engendrado la paternidad, y David da testimonio de ese engendrado a sí mismo como padre. Porque David lo llama padre para cumplir la profecía del Salmo 89, he encontrado a David y él me ha clamado, tú eres padre, mi Dios y la roca de mi salvación, Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Así que aquí estaba esto establecido en el principio de los tiempos para revelar el propósito de Dios. Cuando Él se engendra en nosotros y nosotros salimos de nuestro propio ser de hijo, tenemos que ser padre. Aunque somos presentados como hijo de Dios, el padre y el hijo son uno, pero Él es uno y el padre del padre, el hijo tiene que ser padre, por lo tanto, ¿dónde está mi hijo? Bueno, el grito en el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, la gloria de un padre es el hijo. Sí, pues, soy padre, ¿dónde está mi hijo? 1:6, si realmente soy engendrado por Dios y Dios es Padre y soy uno con mi engendrador, somos uno, soy engendrado por sí mismo, y mi Padre y yo somos uno, entonces ¿dónde está mi hijo? Y luego viene David y David te llama Padre. Entonces, si no lo ha experimentado, y supongo que hasta ahora no lo ha hecho, le pido que lo crea con la misma intensidad con la que ahora cree en cosas que no ha experimentado. Usted no ha tenido la experiencia de caerse del Empire State Building, pero sabe que si lo hiciera, moriría. Aún no lo has experimentado, pero lo sabes. De modo que saber y creer son iguales cuando la fe se desarrolla en el hombre. A medida que la fe se desarrolla, se vuelven uno. Por eso te pido que conozcas esta historia, que es verdad, con la misma intensidad con la que conoces cosas que aún no has vivido. Así que esta es la historia de esta noche. Para repetirlo, nuestras creencias reales son aquello por lo que vivimos. Es muy importante entonces que nuestras creencias reales sean verdaderas, podrían ser mentiras. La última guerra es el resultado de la creencia en la mentira. Cada guerra, cada violencia es la creencia en mentiras. Pero usarán el arma. Creemos en un ejército. --- cree en un ejército y vino la convulsión del mundo. Entonces la única verdad es yo soy la verdad. Escuche las palabras del capítulo 14 de Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz. ¿Eres el camino a qué? Yo soy el camino al Padre, nadie viene al Padre sino por mí, pero nadie. Este es el camino al Padre, y yo soy la verdad, todo lo que he dicho es verdad. No son mis palabras, las palabras del que me envió. Y por eso dice la verdad. Aunque no se les entiende, Él dice la verdad. Él dijo, si no creéis mis palabras cuando os hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo podréis creerme si os digo las cosas del cielo? ¿Cómo podréis entender si os dijere las cosas del cielo, si no entendéis las cosas que os digo acerca de la tierra? Y les cuenta las cosas de la tierra, y ellos no responden afirmativamente. Él dijo, yo soy la vida, y nadie viene a mi Padre sino por mí. Yo soy el camino al Padre. Así es como sucede. Él me engendra, y engendrándome me da a luz, y él y yo somos uno. Ahora bien, si no has tenido esa experiencia, créelo. --- créelo. He tenido la experiencia, tal como está registrado en las Escrituras, yo lo he experimentado. Y así es exactamente como sucede. Le sucederá a todos los seres de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque el Dios en ti, si te pregunto ahora, ¿quién eres? Incluso si no usaras las palabras o las palabras yo soy y me respondieras, podrías decir, Gracia, podrías decir, John, pero antes de decirlo, en realidad estás diciendo, soy Grace. Soy John. Soy fulano de tal. Bueno, yo soy es el nombre de Dios. Pero antes de que puedas decir algo de ti mismo, dices, yo soy, ese es Dios. Bueno, Dios se está engendrando a sí mismo en usted, y de hecho se engendrará a sí mismo. Y cuando Él se engendra a sí mismo, vosotros sois realmente formados. Escuche las palabras en el capítulo 4 de Gálatas, hijitos míos, una vez más estaré con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo está siendo formado en ti como tú. Todos vosotros tenéis que dar a luz a Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios. Ahora pregunto, ¿cómo puede ser el Hijo de Dios, cuando Cristo es el poder y la sabiduría de Dios? En la eternidad todo es humano, pero todo es humano. El poder, cuando lo ves, toma forma humana. Cuando ves la sabiduría, esta toma forma humana. Cuando ves el poder, la omnipotencia es humana. Todo es humano. Todo sale de ti porque eres hombre. Todos los atributos de la mente del hombre toman forma humana. Hace muchos años, deben haber sido 37 años, me senté en el silencio y allí me perdí en la contemplación, y entonces ante mi visión, mi ojo interior, apareció una enorme roca, un pedernal. Y luego, ante mis ojos, se rompió y muchos pedazos se esparcieron por todas partes. Luego, manos invisibles lo moldearon hasta convertirlo en la figura más hermosa de un Buda meditando. Y aquí estaba Buda en meditación. Estaba pegado a esta hermosa figura. Mientras lo miraba me emocioné cada vez más. Me estoy mirando a mí mismo. Yo era ese Buda meditativo que estoy contemplando. Y entonces empezó a brillar, y cuando llegó al límite de luminosidad explotó. Adquirió la luminosidad de un sol y luego explotó. Llegará el día en que, desde tu propio ser, realmente saldrás adelante y será Cristo y Él será como tú, como tú. Estás dando a luz tu propio ser, Dios se está dando a luz a sí mismo. Y el yo engendrado es una forma, la forma, el inengendrado, engendrándose a sí mismo, y eres tú. Cristo es tu descendencia. Cuando se acerca, cuando lo miras, eres tú mismo. Entonces entiendes que un Juan, el capítulo 3, aún no se manifiesta lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, y le veremos tal como Él es. Porque vi la figura meditativa, toda de piedra. Al principio simplemente estamos muertos como una piedra. Y aquí se rompió, moldeándose en algo que era una estatua. Y luego de allí surgió un ser vivo y resplandeciente y yo soy el ser que estoy contemplando. Entonces Dios se contempla en ti, se engendra en ti. Y cuando Él te presenta, eres Cristo, y es igual que tú, te elevaste a la cúspide de la perfección. No podrías mejorar la gloria o la belleza del ser que estás generando desde ti mismo. Así que aquí podemos empezar con una revelación, al igual que las chicas elegidas en la puerta del café. Y pruébalo allí y lo demostrarás a tu entera satisfacción, como lo han hecho ellos. Pero antes de que pruebes esto te pido que lo creas con el mismo grado de creencia con el que crees cosas que no has experimentado. No es necesario experimentar muchas cosas en este mundo para creerlas realmente. Y así, si voy a empezar a creer, porque mis verdaderas creencias son lo que vivo, debo creer solo la verdad. Por lo tanto, nada es más importante en este mundo que el testimonio de Jesús sea escuchado y respondido. Y entonces responde a ello. Créelo. Espero que lo hagas, porque al final lo harás de todos modos porque Dios no detendrá su propósito. Su propósito es engendrarse en vosotros y el molde es el mismo y el molde que tenemos en el pionero y consumador de nuestra fe llamado Cristo Jesús. Ese es el molde. Cuando sale, tú, el engendrador, y tú, el engendrado, sois uno. El que engendra es un padre, por lo tanto, el hijo engendrado debe ser padre. Por tanto, si soy padre, ¿dónde está mi hijo? Y entonces aparece David y David te llama padre. Y luego regresa y busca en las Escrituras. Luego encontrarás toda la evidencia de la experiencia. Entonces se supone que David debe llamar al Señor Dios Padre. Él me ha clamado, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Entonces, ¿de quién hablas? ¿Quién es David? ¿Y quién es Cristo? Y luego descubres que todas estas respuestas llegan a ti. Me llamó Padre. Si me llamó Padre, ¿cómo puedo ser su hijo? Entonces Cristo es el engendrado de Dios. Pero Él es uno con Dios. Si es uno con Dios y Dios es Padre, tiene que tener un hijo, y David lo llama Padre. Entonces hace la pregunta, ¿qué piensas del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron, el hijo de David. Y él respondió, ¿por qué entonces David en el Espíritu lo llamó Señor? Si David lo llamó Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Entonces le dijeron, muéstranos al Padre y estaremos saciados. Él dijo, tanto tiempo llevo con vosotros, Felipe, ¿y no me conocéis? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, podéis decir, muéstranos al Padre? Y no le hicieron más preguntas. ¿Ves el misterio? Cuando abres esa Biblia, estás leyendo la historia de Dios, estás leyendo un misterio. No es como ningún otro libro en el mundo. Y un misterio, como les he dicho una y otra vez, no es algo que deba mantenerse en secreto, sino que es una verdad que tiene un carácter misterioso. ¿Cómo desentrañar? Bueno, en mi caso, sucedió. Todo esto se desarrolla en mí. Estoy compartiendo con ustedes mi propia experiencia, pidiéndoles que la crean sin la experiencia, de modo que puedan ayudar a formar lo no engendrado en su interior. Porque de todos modos creerás, el hombre vive según sus creencias. Así que no aceptes estas mentiras y distorsiones la imagen, porque no podrá aparecer hasta que sea perfecta. Porque se nos dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que no puedes hacer nacer ninguna imperfección, tiene que estar bien. Por eso debéis ser santos, porque el Padre, el Señor vuestro Dios, es santo. Pero no puedo presentar nada más que la santidad, sino la perfección. Entonces, si creíste una mentira, entonces hay una distorsión y no puedes generar nada más que la perfección. Así que nada en este mundo es más importante que el testimonio de Jesús, y primero debe ser escuchado y luego la respuesta a ese testimonio. Espero que respondáis, como deseo de todo corazón, con total aceptación. Acepta el testimonio. Es cierto. Llegará un día, quién sabe cuándo, tal vez esta noche, es mi esperanza, esta noche, mañana, pero en el presente inmediato, que usted presente la perfección que es Cristo. Porque tienes que dar a luz a Cristo y Cristo eres tú mismo. No encuentras algo que salga de ti mismo, tú sales. En realidad, te presentas y naces. Y todos los testigos tal como se cuentan en las Escrituras están presentes y dan testimonio de esa presencia invisible. Eres más consciente de estar vivo que cualquier cosa en el mundo, pero nadie os ve porque Dios es espíritu. Es Dios el que nace. Dios es espíritu, por tanto, su Hijo es espíritu. En Dios hay vida, en el Hijo hay vida. Eres el ser más vivo imaginable en ese momento en que sales de tu ser, autoengendrado. Porque Dios solo se engendra a sí mismo. Ahora entremos en el silencio.